A ver, mire por favor a su alrededor, tome nota de la cantidad de artefactos que en este momento tiene a la vista y que dependen de la electricidad. Si está en su casa, la radio, el calefón, el televisor, la heladera. Si está en su oficina, bueno, la computadora, una cafetera, la luz de los pasillos. Es que usted, como muchas, muchas personas en el mundo, tiene energía eléctrica. Sin embargo, hoy en el planeta, 2.000 millones de personas no acceden a la energía eléctrica. Otra cifra un poco más cercana. Solo en América Latina, 55 millones de personas carecen del acceso a los servicios básicos de electricidad. Estamos hablando de una situación muy seria que además tiene un impacto directo en la reproducción de la pobreza. ¿Cómo se soluciona este problema? La ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, propone que sean las energías renovables las que vengan al rescate. ¿Cómo es esto? ¿Por dónde pasa concretamente esta propuesta? El asunto estuvo discutiéndose esta semana en Montevideo en una reunión ministerial iberoamericana organizada por ONUDI y por el Ministerio de Industria y Energía de nuestro país. Les propongo que averigüemos enseguida qué conclusiones se obtuvieron.
Nuevas tendencias.
Para eso vamos a conversar con el doctor Víctor Hinojosa Barragán, que es director del programa para América Latina y el Caribe de la ONUDI. Doctor Hinojosa, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, si le parece, vamos a explicar qué es la ONUDI, cuáles son sus objetivos.
Cómo no, yo le agradezco mucho la oportunidad que me da de tener esta plataforma para hablar un poco sobre la ONUDI. En realidad, la ONUDI es una organización de Naciones Unidas especializada en desarrollo industrial y que justamente el mes próximo cumple 40 años de existencia. 40 años de existencia apoyando el desarrollo industrial en países en desarrollo. Básicamente, la actividad de la ONUDI tiene que ver con toda la actividad económica, social y medioambiental, dado que estamos exactamente en el paso intermedio en transformación entre la agricultura y el mercado.
¿Y por qué la ONU incursiona en el combate a la pobreza?
Bueno, yo creo que el incursionamiento de la ONU en esta área no es una cuestión de moda. Definitivamente, el elemento central dentro del desarrollo industrial es el elemento humano. No solamente es la transformación. O si quiero jugar un poco con las palabras, es una transformación del ente social, ¿sí? Para mejor aprovechar las capacidades y los recursos naturales que existen. ¿Por qué la pobreza? Bueno, porque como agencia especializada, nuestro interés siempre ha sido, y lo hemos mantenido, y le repito nuevamente, no es una moda. Para nosotros no habrá reducción de la pobreza en forma sostenible si no es a través de actividades productivas. Reducción de la pobreza significa la posibilidad de crear fuentes de trabajo, la posibilidad de mejorar el ingreso, la posibilidad de tener actividades de transformación en forma amigable con el medio ambiente. Y bueno, todo esto tiene un aspecto que hoy día es más que de actualidad. Hay un reconocimiento y estamos en línea directa con la declaración del milenio, ¿sí? En donde tratamos de reducir esa pobreza, nuestra contribución.
En esta reunión ministerial iberoamericana que se celebró esta semana en Montevideo y que tuvo como título Seguridad Energética en América Latina, Energía Renovable como Alternativa Viable, el director general de ONUDI hizo mucho énfasis en que el desarrollo de las energías renovables es vital para el combate en la pobreza. Entonces, de la pobreza. Vamos a este otro escalón entonces. ¿Por qué las energías renovables como palanca en ese combate a la pobreza?
Bueno, nosotros hemos orientado nuestras actividades en tres áreas temáticas. Dentro de esta, de esto, dentro entre este enfoque de desarrollo sostenido industrial, luchando contra aspectos de la pobreza, justamente las áreas temáticas definidas tienen que ver, la primera es con el medio ambiente y la energía. energía en términos de eficiencia energética o energía renovable. Uh-huh. El segundo aspecto es todo lo que es facilitación al comercio, ¿sí? Y el tercer elemento justamente es reducción de la pobreza a través de actividades concretas productivas. O sea, hay muchas instituciones, agencias que se dedican a combatir, a coadyuvan a la disminución de los niveles de pobreza con aspectos sociales, con aspectos culturales. Nosotros nos enfocamos al aspecto netamente productivo, que es realmente nuestro mandato.
Uh-huh. ¿Y por qué la apuesta es a las energías renovables?
Bueno, yo creo que si analizamos, si usted mencionó una cifra sobre quién tiene acceso y quién no tiene acceso a la energía en América Latina, ¿sí? Y nos damos cuenta que hoy día el desarrollo industrial se ha ido, se está yendo o se tiene que ir hacia el campo. Nuestra área de interés es, en muchas áreas, en muchos países, ¿sí?, es enfocar el aspecto del desarrollo sostenido rural. Que sea de género o no de género, que sea en agroindustria, alimentos, textiles, cuero, ¿sí?, o que sea una actividad netamente productiva en metalmecánica, a través del apoyo a clústeres. ¿Por qué el desarrollo industrial? Bueno, creo que esto va en línea directa con las decisiones de los gobiernos de descentralizar. Uh-huh. Va en línea directa la necesidad de crear fuentes de trabajo fuera de las ciudades, tratando de evitar el éxodo.
El éxodo del campo a la ciudad, que muchas veces deriva en lo que aquí en Uruguay durante mucho tiempo llamamos cantegriles, últimamente asentamientos, es decir, poblaciones irregulares, malas condiciones de vida, y después a partir de allí el riesgo de delincuencia, droga, todo tipo de patologías sociales, ¿no?
Si me permite, yo agregaría ahí justamente un tema que está actualmente aquí de moda y se vino discutiendo desde el lunes pasado con la reunión interparlamentaria, cuyo tema fue la migración. Uh-huh. Uno de los principales problemas al origen de todo esto, de la migración, es la falta de alternativas productivas, falta de fuentes de trabajo, ¿sí?, insuficiencia en los salarios para tener una vida decorosa, una vida honesta, una vida cultural, una vida digna.
Y entonces, dentro de ese plan para favorecer la permanencia de las poblaciones rurales en el campo, que requiere llevar adelante proyectos productivos a su vez en el campo, en ese mismo ámbito, ¿por qué, si se necesita energía, la energía tiene que ser del tipo renovable?
Bueno, yo creo que este es una, podría ser, tiene varias facetas, tiene varios ángulos esta su pregunta. A mí me gustaría tomarla sobre el aspecto muy pragmático, que es primero el huevo o la gallina. Esperemos a que la electrificación llegue a la zona rural y luego comenzamos a apoyar aspectos productivos y de optimización de recursos locales, o tratamos de proponer una alternativa que al final de cuentas no es más que una opción que no se ha estado aprovechando. El sol sale todos los días, uh-huh, el aire está, la América Latina está rodeada de, estamos rodeados por agua, la cuestión geotérmica. Entonces, justamente en esta semana, con la participación de nuestro director general y de autoridad, de alto nivel de autoridades, pudimos organizar este programa poniendo, juntando esfuerzos y mandatos, tanto del gobierno de Uruguay, que gentilmente nos recibió, nos apoyó, ¿sí?, tanto de la Secretaría Iberoamericana, ¿sí?, y la UNUDI. Uh-huh. O sea, son tres mandatos en donde tenemos un punto de convergencia. Son tres mandatos que están orientados y que nos están permitiendo hoy día, ¿sí?, a través de las decisiones que se alcanzaron en esta reunión, ¿sí?, poder continuar y llevar adelante acciones concretas. Nosotros, y como yo le dije hace unos minutos, nuestro punto de interés no es la energía misma, sino es eficiencia energética o alternativa, o energías renovables. Ahora bien, yo creo que la seguridad energética, ¿sí?, para nosotros tiene que verse en una definición mucho más amplia que solamente el acceso a la electricidad. Uh-huh. Tiene que verse como oportunidad y viabilidad y como opción única para muchas poblaciones que están aisladas, dentro de los países latinoamericanos de acceder.
Pero, a ver, si entiendo bien, la energía renovable o las energías renovables permitirían generación local, sin esperar que llegara, digamos, el tendido de energía eléctrica de las grandes redes. ¿Por eso es que se apuesta a la energía renovable?
Yo creo que la apuesta es un poco, es un complemento, y paulatinamente yo creo que la situación actual de los precios de del petróleo nos están dando la oportunidad de ir avanzando en la puesta en marcha, en la implementación de actividades para desarrollar estas iniciativas en diversas áreas según los
Entonces,
países.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? ¿Cuáles serían algunos ejemplos?
Bueno, yo creo que aquí nosotros lo que estamos haciendo es tratando, por ejemplo, en unidades en regiones aisladas, la transformación de productos, de frutas, de cereales, ¿sí? A través de captores solares o a través de molinos de viento, ¿sí? Tratando de complementar, ¿sí? acciones específicas. Bueno, lo que está haciendo la experiencia de Brasil en etanol es algo para nosotros sumamente importante. La presencia del director general de Petrobras o del ministro de Industria de Brasil para nosotros ha sido un impulso y un apoyo tremendo en el sentido de que ellos mismos están llevando adelante este tipo de experiencias. Entonces,
ahí tenemos un caso, el del etanol, en el que la energía renovable es en sí misma generadora de puestos de trabajo, ¿verdad? Porque necesita de determinados cultivos que a su vez van a extender entonces la agricultura y van a dar empleo en zonas rurales. Ese es un ejemplo donde se junta todo, digamos. No solamente tenemos una energía alternativa produciéndose, sino que además para producir esa energía a su vez se necesita trabajo.
Definitivamente.
Y trabajo en cantidades importantes.
Definitivo, porque nosotros estamos viendo el desarrollo industrial en términos de la cadena de valor. En términos de la cadena de valor, tenemos que ir optimizando lo que está haciendo en la producción de ciertos granos, cereales, ¿sí? En la forma como se está procesando y la forma como se puede comercializar. Entonces, la intervención de parte de ONUDI, ¿sí? es ver cómo podemos intervenir, dando ese valor agregado, poniendo en práctica los estándares que hoy día en el mercado internacional se requieren para poder optimizar. Luego, entonces, le repito, la energía renovable para nosotros está siendo apoyado en términos de vector, pero no porque seamos una agencia especializada para apoyar la energía renovable. En ese sentido, la coordinación que estamos llevando a cabo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está también apoyando el sistema, con la Agencia Internacional de Energía, que está en París, con la OLADE, en fin, con agencias regionales o nacionales, ¿sí? Estamos llevando a cabo lo que finalmente el día de ayer se acordó dentro de la reunión ministerial, ¿sí? en donde se acepta la posibilidad de establecer un observatorio.
La ONUDI apuesta a las energías renovables como palanca para el desarrollo productivo, por ejemplo, en zonas rurales, que a su vez permita combatir la pobreza. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos, por ejemplo, de la energía eólica, hablamos, por ejemplo, de la energía generada a partir de la biomasa, la energía solar. Hablamos también de combustibles de origen vegetal, el etanol brasileño que ha tenido tanto auge es otro ejemplo. Pero en general, más allá de este ejemplo brasileño que va viento en popa, ¿cómo está el continente en esta materia?
Bueno, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, hay muchas iniciativas. En general, al día de hoy, todavía estamos lejos de donde pudiésemos decir que ya hemos consolidado a nivel global. Se han hecho avances en ciertas áreas, como usted menciona. Brasil es un ejemplo del éxito obtenido en cuestión del etanol. En cuestión, por ejemplo,
sí, veía,
eólica.
Veía que Brasil ha reducido su dependencia del petróleo de una manera drástica. Era 46% dependiente en el 97 y ahora está en 13%. El 44% del parque automotor en el 2004 utilizó como combustible el etanol, si excluimos a los vehículos diésel, ¿no? 44% de los autos Se manejaron con etanol. Así que bueno, Brasil en esto ha liderado, claro. No cabe duda. ¿Y después en otros lugares?
Bueno, por ejemplo, en México hay un alto grado de electrificación, ¿sí? Sin embargo, de alto grado estoy hablando de más de 90%, ¿sí? Sin embargo, se están haciendo muchas de esas experiencias en el área eólica, ¿sí? Experiencias muy exitosas en las cuales nosotros estamos tratando de vincular actividades de cooperación sur-sur, ¿sí? Hemos tenido discusiones recientemente con la delegación de México que participó en este evento. Y bueno, el punto es el siguiente. Las tecnologías que existen hoy día requieren ser adaptadas a las condiciones del país, ¿sí? Por un lado, en muchos casos no se justifica, por ejemplo, la compra de ciertos productos de equipos porque son demasiado pesados, ¿sí? Grandes. Uh-huh. Entonces hay que impulsar el desarrollo local. Luego entonces tenemos que apoyar en el área de la tecnología. En el caso del equipo, por ejemplo, que se está usando en México, lo han situado en una zona donde los vientos tienen tanta fuerza, que equipos convencionales no funcionarían, se quemarían. Entonces, esa prueba que se está haciendo, por ejemplo, podría ser aplicable en otra zona, por ejemplo, en el Caribe, zona de huracanes, ¿sí? Tenemos otras experiencias, estamos trabajando activamente en programas de captación solar para enfriamiento de agua o para aire acondicionado en el Caribe. El Caribe dramáticamente, salvo algunas islas, Trinidad y Tobago, que poseen petróleo, tienen que pagar una factura petrolera muy alta. Luego entonces, ingresos por parte del turismo se van en esas compras, ¿sí? Tenemos actividades, yo diría que en el área hidroeléctrica muy importante, Centroamérica. Nuestra idea es apoyar, por ejemplo, las mini eléctricas. Y hemos traído a nuestro seminario, a nuestro foro de esta semana, experiencias de India y de China. En el cual los chinos, concretamente ayer, en su exposición mencionaban, no se puede justificar la creación de ninguna mini hidroeléctrica, ¿sí? Si nosotros no aseguramos que se puede fabricar localmente. Luego entonces, el observatorio que estamos comenzando a diseñar.
¿Qué es un observatorio regional sobre energías renovables?
Ese observatorio, bueno, para nosotros es el primer pilar para generar y distribuir conocimiento. Para nosotros es muy importante, ¿sí?, intercambiar experiencias, justamente lo que usted pregunta, qué se está haciendo en otros países, aparte de Brasil, lo que está haciendo México, lo que está haciendo Venezuela, lo que está haciendo, en fin, diferentes regiones. Y a partir de esa generación y distribución de conocimiento, iniciar acciones específicas. Acciones específicas en el área de la formación, en el área de la transmisión de conocimiento, de tecnología, en el área del marco regulatorio, que es muy importante. En algunos casos, algunos interlocutores dicen, no, es que lo que hace falta aquí es el marco regulatorio que dé incentivos. Bueno, puede ser, pero es mucho más que eso. Todavía no hay una regulación, ¿sí?, específica para energías renovables. Se está trabajando, todos los países están trabajando. Y bueno, este es un trabajo que seguramente es de larga envergadura y requiere la intervención de diferentes instituciones vinculadas.
¿Cómo entra en ese debate y en el trabajo del observatorio la discusión a propósito de los subsidios? Porque muchas veces se sostiene que estas energías aún no son viables desde el punto de vista económico-empresarial. ¿De qué manera van a trabajar ese aspecto?
Bueno, en realidad esa es la cuestión del subsidio. Nosotros lo vemos como una potestad de cada uno de los países. Nosotros no tenemos que ver nada en esta cuestión. Simplemente lo que le puedo decir que es que en Europa hay una política de subsidio que ha venido apoyando. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay muchas iniciativas de inversionistas europeos que están invirtiendo en esa área. Desgraciadamente, en el caso de Latinoamérica, bueno, la situación marco regulatorio aún todavía requiere algunos ajustes, bastantes ajustes, yo diría. Pero esto es una competencia que se tiene que discutir al interior de cada país y dentro de cada uno de los órganos competentes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Hinojosa, nos enteramos entonces del lanzamiento de este observatorio regional sobre energías renovables que se ha impulsado desde esta reunión de ONUDI aquí en Montevideo esta semana. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? ¿Qué es lo próximo?
Bueno, lo próximo es justamente estaremos terminando una propuesta para este observatorio en los próximos, digamos, 2 meses. De aquí a fin de año deberemos ya haber presentado a los países participantes latinoamericanos la propuesta y la definición de una estrategia de movilización de fondos, de tal forma que nosotros podamos iniciar, poner en marcha el observatorio, digamos, a final del primer trimestre, cuatrimestre del año próximo. Y bueno, si me permite, antes de terminar, quisiera agradecer aquí al gobierno de Uruguay, a la Secretaría Iberoamericana y en general al pueblo uruguayo por la gran acogida que nos han dado, ¿sí?, y la que hemos sido objeto.
Vamos a seguir de cerca entonces de qué manera podemos, a partir de una reunión como esta y de iniciativas como la que usted estaba mencionando, avanzar realmente en el desarrollo de estas energías. En cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?